Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati en El Tiempo y el Teatro. Saludo al compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Como sabés, programando toda una actividad teatral y artística en el Centro Cultural de la Cooperación y por otra parte también trabajando intensamente por las jornadas de este 24 de marzo, ¿no? Que parece que va a tener particularidades a propósito de la situación que se vive en el país, así que trabajando para que la jornada del 24 sea una jornada con un gran nivel de movilización, Jorge.
Exacto, y pensemos que son 40 años de democracia, pero también 40 años de antidemocracia, ¿no? Hay una enorme cantidad de elementos antidemocráticos en la sociedad argentina, así que yo creo que muy importante este 24 de marzo y muy importante el programa de hoy, Juano, porque estamos en comunicación con, sinceramente, uno de los más grandes actores que tiene la Argentina. Disfrutamos enormemente de sus laburos teatrales, en la televisión, en el cine. Me refiero a Luis Machín y estamos en comunicación con él. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Jorge. Hola, Juano. Bien, bien, muy bien. Muy contento de hacer esta charla.
Muchas gracias, Luis Machín, por darnos estos minutos. Luis, yo te quería decir que te vimos en la última sesión de Freud. Trabajo excepcional realmente, ¿eh? Trabajo excepcional donde vos ahora haces el personaje de Freud y yo recuerdo haber visto esta misma pieza con la misma dirección de Daniel Veronese, pero vos hacías el personaje de Luis. Contanos un poquito cómo tomaste contacto con esta obra hace años atrás y qué significa para vos hoy encarnar el otro personaje, ¿no? La obra es un encuentro entre Luis y Freud, que de alguna manera representarían las cosmovisiones de, podríamos decir, la religión y el arte, por un lado, y por otro lado, la ciencia y el psicoanálisis. Contanos un poquito de tu relación con esta obra.
Sí, esta obra yo la hice, como vos decís bien, en el año 2012. En el año 2012 la hicimos en el Multiteatro. Jorge Suárez hacía el personaje de Freud y yo hacía Luis, el escritor, periodista, muy conocido por ser el autor de las Crónicas de Narnia, pero que tiene una actividad muy prolífica, tanto en la literatura, como escritor, como periodista. Como vos decís, es el enfrentamiento de dos visiones del mundo muy, muy, muy opuestas. A mí me llegó por primera vez en el 2011, más o menos, sí, mediados, fines del 2011. Cuando yo la leí, me pareció que era una muy interesante charla, pero no veía, como suele pasarme en el teatro, no escapaba la generalidad de la ley, para mí que me cuesta mucho, cuando leo un texto, imaginarme cómo se teatraliza. Por eso no soy un gran lector de obras de teatro, porque me cuesta mucho abordarlas como lector. Tengo que, en general, las leo cuando las voy a hacer. Por supuesto que en mis años de formación en el conservatorio en Rosario leí muchísimo teatro. No quiere decir que no lo haga, pero no es lo que elijo para leer. Yo elijo novela y cuento para leer. No es el teatro lo que más me resulta atractivo para como consumidor. Pero sí, una vez que la leo, si me gusta, y ya sé con quién voy a trabajar, y conozco al director y los actores, ahí yo ya me prendo de otra manera. Distinto es si me pongo a leer una obra que no sé si la voy a hacer algún día. Y en este caso, cuando yo la leí, me costaba mucho imaginármela en teatro, pero voy a contar algo que no lo conté muchas veces. Cuando me la pasó, creo que no lo conté nunca, cuando me la pasó Sebastián Blutrach, que la iba a producir, que es también el productor actual de la obra, yo había caído internado por una infección que tenía. Y estaba en el Mater Dei, y tenía Yo entré al Mater Dei creo que con más de 39 grados de fiebre, delirando y cayéndome. A los 2 o 3 días llegó Sebastián a la habitación del Mater Dei y me dijo, mira, me había contactado por mensajito y yo como podía leía los mensajes y los contestaba. Le dije, mira, estoy internado en Mater Dei, venía a verme acá si querés que hablemos. No, yo no tenía mucha relación con Sebastián, lo conocía del medio, pero no mucho. Digo, si tenés tanto apuro, me vas a tener que venir a ver al Mater Dei. Y me vino a ver, y ahí yo estaría con 38 más o menos de fiebre. Y me dice, mira, tengo esta obra, pero tendría que saber la semana que viene si la vas a poder hacer. Y dije, bueno, la voy a tener que leer con 38 grados de fiebre. Y la leía un poco yo, un poco me la leía mi mujer, y me resultaba, elegí hacerla en un estado febril muy, muy importante, pero no me equivoqué. En ese momento cuando la leí me parecía eso, que era una charla muy interesante de ser escuchada, me costaba imaginármela cómo podría ser llevada a cabo en teatro, pero bueno, ahí confié en Veronese y confié en Jorge, en hacerla con ellos, y la hicimos, y fue un suceso en el 2012, y ahora debo decir que también lo es, una obra en la que yo confié mucho desde el principio.
Es realmente un trabajo memorable. Quien te acompaña en escena ahora, en el rol de Luis, es Javier Lorenzo, otro gran actor. Sí. Y yo quería decirte que a mí me sorprendió tu trabajo, tu composición, digamos, de Freud, porque le otorgás, por ejemplo, algunas singularidades, como un mayor carácter cómico, e incluso hasta te permitís por momentos morcillear un poquitito, ¿no? Yo diría opinar como actor respecto del comportamiento de Freud, ¿no? Me encantaría que cuentes un poco cómo pensás esa composición de Sigmund Freud en la última sesión de Freud.
Sí, lo que decís es cierto. No lo de la morcilla, lo que entiendo. Vamos a explicarle a la gente, la morcilla es cuando, porque por ahí no todos saben mucho, la morcilla es cuando los actores se salen de texto y entienden que tienen posibilidad de generar mayor empatía con la gente diciendo algo que no está escrito por el autor, ni siquiera está acordado por la dirección. Debo decir que con los años, en algunos aspectos, yo me convertí en un actor un poco más dócil y, más, y que escucho más a los directores. Y que creo que el paso del tiempo, la sensación de que de la finitud, algo de tratar de comprender algo más antes de irnos, me hizo escuchar un poco más a los directores. En general, yo siempre fui un actor que se corría bastante de las marcas o de lo que se consideraba que debía concebirse como lo mejor para la obra, y eso me dio muchas satisfacciones, pero también en algunos casos me ha hecho pensar en los pifies, o que a lo mejor esa energía de actuación en algunos lugares podría haberla canalizado más en pos de lo que debe contar la obra. Eso con los años yo lo fui aprendiendo, quizás quitó algo de alguna naturaleza mía, pero me parece que sumó en otras cosas, y me quedo más con la suma esta que con lo que yo creía de manera a lo mejor más ególatra hace algunos años. Con esto, todo este prólogo que hago es para decir que en la obra no hay morcilla, en esta obra. Sobre todo, imagino que vos lo debes decir porque hay un momento que Freud dice permiso,
sí, eso,
y
dice, eso.
Y agrega, dijo un petiso. Pero eso es, en tal caso, es una morcilla de Veronese. Eso es algo que lo quiso poner él.
Mirá, en la función que yo estuve, estaba tu esposa sentada al lado mío, y estallamos de risa los dos y nos miramos como diciendo, eso es una morcilla de Luis Machín.
No. Entiendo que puedan haber pensado, incluso hasta mi mujer, que puede haber pensado que era algo mío, pero no lo es. Sí entendí también con el tiempo que las tentaciones, que son muchas en los actores, son muchas las tentaciones que tenemos a la hora de tratar de traernos a la gente para nosotros, yo traté de ir cediendo a eso, poniéndole resistencia, cediendo en esa creencia, ¿no? Sacándomela yo un poco, y llevar esa energía de actuación, llevar esos, esos estados, algo que tenga que ver con cómo se va a contar esto, y confiar más en los colegas y confiar más en las direcciones. No quiero decir con esto que me quedo callado, ni mucho menos. Y tengo, sí, por supuesto, la certeza de que, como vos decías cuando me formulaba la pregunta, de que hay opinión, que por eso, supuesto que eso. Hay opinión. Es un Freud, yo creo que también es un Freud más debilitado que el que hacía Jorge. Jorge dejó la vara muy alta en la composición. Esto hay que decirlo, porque Jorge hacía una composición sumamente atractiva del Freud que él hacía. Y también tenía comicidad, porque el texto lo tiene, y porque Freud también lo tenía. Freud era muy, muy filoso en algunos de sus escritos, claro. Era muy, muy filoso, y algo de eso, yo creo que los buenos psicoanalistas han tomado eso y por lo menos en mi terapia, que mi terapeuta es psiquiatra, psicoanalista, y ya hace más de 20 años que yo estoy con él, eso está muy presente. Me parece que está muy presente en el psicoanálisis y está muy presente en las opiniones de Freud. Freud, cuando tiene que exiliarse en Londres, escribe una carta muy, 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 muy filosa, recomendando el nazismo. Es muy interesante esa carta, porque dice, les recomiendo a todos profundamente el nazismo, cuando él se tenía que estar escapando, y como él lo dice, y lo dice en la obra, sobornó a los que fue necesario para poder salir del país. Claro. Eso también es cierto. Y la obra tiene eso, la obra lo tiene desde el autor, desde Saint-Germain, y lo tiene desde la concepción nuestra, ese humor y esos momentos trágicos, porque es un Freud en los últimos días de su vida.
Exacto, exacto. Estamos hablando con Luis Machín. Para todo el país, Machín está haciendo un trabajo excepcional en el personaje de Freud, en la última sesión de Freud que se presenta en el Teatro Picadero. Y me gustaría darle la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, te felicito una vez más, Luis. Realmente, siempre que te he visto, has alcanzado actuaciones magistrales, ¿no? Así que uno se siente siempre identificado con tu trabajo teatral. Y en este caso es una obra que permite hablar, si se quiere, de una suerte de tesis teatral, ¿no? De pensamientos en una dialéctica de permanentes contrastes, ¿no? Y uno desde ese lugar siente a un Lewis que había sido ateo alguna vez y que se convierte al catolicismo. Esto para Freud realmente fue algo como insoportable, ¿no? O sea que se produce de hecho un debate entre la ciencia y la religión dentro de una discusión muy, pero muy humana. Pero vos recién hablabas, cuando comentabas la situación de tu relación con la obra, de que hay opinión. Me pareció interesante esta idea de que hay opinión, y me imagino también que debe haber, Luis, una división entre los públicos, ¿no?, frente a esa opinión, o sea, de religiosos y psicoanalistas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, gracias por tus palabras, Juano. Para mí la actuación tiene que generar opinión. Yo muchas veces compuse personajes que existieron. Así lo he compuesto a Perón, hasta Néstor Kirchner hace unos años, a Videla, a Cavallo, a Urquiza, a Rosas. Y muchos de estos personajes fueron de un solo programa. y me pedían hacer distintos personajes, ¿no? de relevancia de la historia argentina, relevancia para bien, relevancia para mal. Y yo siempre aclaré esto en ese programa, y cada vez que digo, cuando hice Cavallo, que era en una serie, o mismo ahora que estoy haciendo a Freud, o a Belgrano en La revolución es un sueño eterno, o a Castelli en televisión, en un unitario, también, siempre esto que vos señalás, yo lo señalo porque a mí me parece que es fundamental, que es cuando uno hace personalidades que han existido, yo no las puedo tomar desde el lugar de pensarlo como una imitación. Y eso siempre lo aclaré a los directores. Yo no voy a hacer una imitación. Probablemente sí me quede con algunos rasgos de personalidades que se conocieron de manera muy contundente, como en el caso de Perón, y uno, si uno quiere resaltar algunas cosas sobresalientes de esas personalidades en cuanto a las fisonomías y a cómo uno los escucha, la voz de Perón, uno podría decir la pelada de Cavallo, uno podría decir el ceceo de Néstor Kirchner, las ideas de Belgrano, y en las ideas ahí uno se mete y dice, bueno, ¿cómo se opina de esas ideas? ¿Cómo se opina? ¿Desde qué lugar uno aborda a estos personajes? En este caso, Freud, ¿desde dónde se lo aborda? Son los últimos días de su vida, atravesando un cáncer de laringe que lo marcó los últimos 16 años de su existencia. De Luis, por ejemplo, cuando dice Luis, no hay tanta información de su fisonomía, no se lo ha escuchado, no es alguien reciente. De Freud hay hasta grabaciones, de voz, de la voz de Freud. Por supuesto que está filmado y está retratado, eso sin duda, pero en una época donde era muy difícil tener una referencia directa de cómo eran estas personas, pero sí en la opinión. Y para mí, los actores que opinan de lo que construyen son los actores que a mí más me resultan atractivos de ver. Cuando hay no una imitación. Las imitaciones yo las miro y no puedo sustraerme de pensar de que es algo que, bueno, que me resulta gracioso, pero que no me llevan a la persona que están componiendo, que están imitando. Sí me la lleva cuando hay una opinión. Uno ve al Hoffa de Al Pacino, o ve al Hoffa de Jack Nicholson, y los ves opinando, ves a los actores opinando, ves a los directores opinando, ves un guión, no es una imitación. Me parece que ese es el lugar, por lo menos ese es el que yo elegí, o que el que me resulta más atractivo a la hora de componer personalidad.
Yo creo que ya lo han reconocido los que acaban de sumarse, porque estamos hablando con Luis Machín, estamos hablando para todo el país, Luis te está escuchando toda la Argentina. Le pedimos a las personas que no están en Buenos Aires en este momento, que si vienen para Buenos Aires, no dejen de ver la última sesión de Freud con Javier Lorenzo, con Luis Machín en el Teatro Picadero, en Buenos Aires. Realmente un trabajo memorable, memorable. Luis, yo te quería preguntar si piensa venir Marc Saint-Germain a verte en el rol de Freud, porque yo creo que él te vio ya allá por el 2012, te vio haciendo Luis.
Sí, era otra época, el 2012. Ahí lo pudimos traer a Saint-Germain. Ahora no. Ahora es mucho más complicado. Él vio, sí, él vio la versión que hicimos en el multiteatro y estaba muy, muy, muy conmovido. Él había visto varias versiones. Yo no sé si en todos los lugares diría lo mismo, pero a nosotros nos dijo que era la versión que más le había gustado. No sé si lo habrá dicho en España, en Nueva York, no sé si se lo habrá dicho a los otros actores, pero él estaba, de verdad que se vino todas las funciones, a todas. Él vino, creo que estuvo 10 días y nosotros hacíamos funciones de miércoles a domingo. Los sábados hacíamos dos funciones y él venía a todas las funciones. Incluso los sábados se quedaba a las 2 y nosotros lo veíamos con Jorge caminaba en las butacas, por atrás de las últimas butacas, iba y venía,
Mirá.
muy, muy, muy inquieto, y después se venía a los camarines y nos hizo unos regalos. A mí me regaló, a mí como Luis, me regaló un muñequito de Freud muy simpático que lo tengo en mi biblioteca, pero no, no, en este caso es muy costoso traerlo ahora.
Luis Machín, yo quería preguntarte por esta ductilidad que tenés de poder actuar siempre de manera excelente en la televisión, en el cine, en el teatro. ¿La caja de herramientas es la misma cuando trabajás para una cámara de un director de cine o cuando trabajás para una cámara de televisión o cuando trabajás, por ejemplo, en la sala de El Picadero, en el Teatro Picadero, que tiene un aforo de aproximadamente unas 300 localidades? ¿La caja de herramientas de Luis Machín, actor, es la misma?
Es la misma persona, la caja de herramientas tal vez varíe, porque uno va conociendo cuáles son las cotas que propone cada registro, ¿no? Y uno va conociendo a los directores y se va relacionando con los otros actores. Es como interminable esa caja de herramientas. Uno la debe convertir en interminable, porque si te quedás solo con destornillador, martillo y pinza, siempre vas a hacer destornillador, martillo y pinza. Siempre vas a usar las mismas herramientas para lo mismo. Pero esto se conoce con los años. Casi que te diría que no hay escuela que te lo enseñe. No hay. Hay voluntad de transmitir. Pero para mí la verdadera escuela terminó siendo cada registro, ¿no? Es cierto que uno se compone distinto en cada lugar. Se compone distinto. Y también eso se aprende. Sin duda que hay herramientas que uno las aprende en el teatro. La mayoría de los actores argentinos, la gran mayoría de los actores argentinos, nos hemos formado en el teatro. Ahora vienen nuevas generaciones donde ya el teléfono es el dispositivo de expresión, casi te diría para las nuevas generaciones, el principal. Entonces surgen nuevas formas de actuación. Se actúa para TikTok, se actúa para Instagram. Ya te diría que no para Facebook, porque el Facebook ya es como que ya es primitivo, pero las nuevas herramientas que hay, que son el TikTok, el Instagram, generan también formas de actuación que son muy distintas a las que nosotros, en las que nosotros nos formamos. Por suerte sigue habiendo el teatro, que nos va a acompañar hasta los últimos días, hasta que este planeta finalmente se decida a explotar y nosotros hagamos todo lo posible para que eso suceda, porque no hacemos nada para que no pase. Nos va a acompañar el teatro y nos va a acompañar hasta el final la pantalla. La pantalla se ha convertido en una herramienta de difusión de nuestra actividad y de contar historias que es de verdad muy atractiva. Sí, algo ha traído, además de todas las muertes y la desolación y la rotura de la economía, la pandemia ha sido la costumbre de la gente de mirar ahora las películas en los dispositivos. Eso le ha hecho mucho mal al cine y a la convocatoria de la gente. Pero las herramientas son distintas, son distintas. Uno las va utilizando a medida que va conociendo los registros. Pero insisto en que nadie te puede enseñar todo, porque en general los directores de teatro no están preparados para hacer cine. Incursionan, hay miradas particulares. No, tendríamos que hablar más de Bergman, y Bergman es un exponente de lo que hacía en teatro y lo que hacía en cine, una mirada, miradas muy, muy personales. Pero las herramientas van variando y depende de la inteligencia emocional de cada actor. Cómo las utilice.
De acuerdo, de acuerdo. Nos quedan muy poquitos minutos. Se pasó volando la entrevista. Dale, Juano, una cortita.
Sí, muy cortita. Realmente hablar con Luis Machín es una maravilla, ¿no? Porque te permite recorrer todo lo que a uno se le ocurre en relación a la cuestión teatral. Y a propósito de esto que estaba comentando recién, pensaba más que en una pregunta, en una cierta metamorfosis teatral, tu gran prueba, ¿no? De pasar de hacer de Luis a Freud, o sea, Yo creo que ya está cerca del unipersonal con dos personajes, ¿no?
Nosotros bromeamos con Javier Lorenzo y yo le digo, me parece que la próxima la hago solo. Ahora ya me queda partirme la cara al medio, medio afeitado, medio con barba, y girar el perfil para un lado y para el otro y hacer los dos personajes. Es una obra que yo la conozco mucho, ¿viste? Conozco los textos de Luis, me los sé. A esta altura ya podría decir la obra entera, decir los dos personajes. Y el unipersonal, que de alguna manera lo introducís ahora con la reflexión esta, hasta hace poco yo estuve haciendo El Mar de Noche, lo hice 6 años, sí, un poco más, descontando el año de la pandemia, 5 o 6 años, uh-huh. Y demanda, eso sí que el unipersonal, y ese unipersonal, ¿no? Ese texto, lo que demandaba en relación a concentración, a cómo abarcar semejante poesía, porque no dejaba de ser un texto poético, sí, que es lo que muchas veces atenta contra la teatralidad, y que ahí fue, de verdad que fue también un desafío muy, muy importante, porque llevar esa poesía al teatro y mantener al auditorios, hemos hecho para 50 personas, pero hemos hecho para 1.100 personas.
Uh-huh. Maravilloso.
Por ejemplo, en el Auditorio de La Plata, el Coliseo, que tiene 1.100 personas, estaba de bote a bote, y eso también era un desafío muy, muy, muy grande, una persona que no se movía del sillón.
Exacto, exacto. Texto de Santiago Loza, dirección de Guillermo Cacace, El Mar de Noche, ojalá lo vuelvas a hacer, porque realmente un espectáculo notable, un unipersonal realmente notable. Nos queda muy poquito tiempo, me gustaría, Luis Machín, que nos digas días, horarios, hasta cuándo sí se va a estar presentando y dónde la última sesión de Freud, que por supuesto recomendamos fervientemente.
Nosotros estamos en el Teatro El Picadero, viernes a las 22 horas, sábados a las 20 horas y domingos a las 18:30 hasta el 23 de abril. Después vamos a parar un tiempo y en julio vamos a estar haciendo funciones en gira. Vamos a terminar en Rosario esta primera parte de la temporada. Vamos a terminar el 29 y 30 de abril. Vamos a estar en Teatro Auditorio Fundación Astengo de Rosario. Y el 28 de abril vamos a estar en la ciudad de Santa Fe. Vamos a estar el 27 de abril en Avellaneda, y luego en julio estaremos por Mendoza, espero que podamos ir a La Plata, vamos a estar seguramente en Rosario de nuevo. Así que después en agosto ya la volvemos a poner en escena en El Picadero, y allí seguiremos. Pero es una buena opción ahora hasta el 23 de abril verla aquí en El Picadero, que es lo más seguro que tenemos hasta ahora.
Exacto, y yo lo voy a dejar picando nada más porque no tenemos más tiempo, pero además te vamos a volver a entrevistar seguramente luego, porque estás ensayando en este momento La Gesta Heroica, la versión de El Rey Lear, donde te dirige Ricardo Bartiz en el Teatro Nacional Cervantes. Me imagino que eso es por eso que se interrumpe, sí, digamos, la temporada de la última sesión de Freud. Así que, por favor, no se lo pierdan. Luis Machín, muchísimas gracias por esta comunicación. Te escuchó todo el país, desde Jujuy a la Antártida, no sé, desde La Rioja hasta el mar argentino. Un gran abrazo.
Bueno, muchas gracias siempre para hacer notas para Radio Nacional y con gente querida como Juano y como vos. Jorge, es para mí es muy, muy gratificante saber que escucha tanta gente y que gente como ustedes le da siempre tanto espacio a lo que nosotros hacemos. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo, gran abrazo, querido. Chao.
Gracias.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañes.